Hablando Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, tengan todos muy buenos días. 8:01 de la mañana. Este servidor Álvaro Murillo los saluda empezando esta semana, que sea una semana muy productiva, muy disfrutable para todas las personas que siempre están conectados con nosotros puntuales a las 8 de la mañana aquí en los 98.7 FM. Nuestra directora Vilma Ibarra los saluda también, seguro. Hoy no está aquí con nosotros, mañana sí estará. Hay una semana intensa en temas, por supuesto, la situación acá en Costa Rica obliga a hacer lectura de los distintos intentos de diálogo para alcanzar acuerdos, para que la política, digamos, produzca y satisfaga muchas de las demandas que son crecientes, que son diversas, a veces contradictorias, cambiantes de la población acá en Costa Rica. Por supuesto, la crisis fiscal en desarrollo, no se ha arreglado absolutamente nada. En momentos en donde se discute también, en esta semana va a intensificarse la discusión del presupuesto de la República para el año próximo, con la posibilidad de que haya recortes importantes en numerosas partidas, pero bueno, todo esto se va a discutir en el plenario legislativo esta semana. Hoy, lunes, estamos obligados por las circunstancias electorales en Estados Unidos a hacer una mirada. Ya ahora sí conocemos quién será el próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El Partido Demócrata se impuso en las elecciones del pasado martes, en esta, como decíamos, en esta noche electoral que duró en realidad muchísimos días, hasta que el sábado por la mañana los grandes medios estadounidenses se, pues por decirlo así, se atrevieron ya a hacer la suma de los distintos estados y a consolidar las tendencias y declarar ahora sí como perdedor a Joe, como ganador a Joe Biden y como perdedor a Donald Trump. El presidente Donald Trump de Estados Unidos, por supuesto, tendrá que abandonar la Casa Blanca, aunque no le guste, aunque no quiera, aunque insista en el argumento, si es que se le puede llamar argumento, en el pretexto o en el alegato de fraude. Dice que le robaron las elecciones. Se abren muchísimas situaciones que Estados Unidos no había visto por años y se impone entonces la lectura con nuestros colaboradores, con nuestros analistas que nos han ayudado a entender, a traducir incluso en algunas ocasiones la situación electoral estadounidense. Por supuesto, importante para el resto del mundo como potencia mundial que es, importante también para nuestra región, no solo por lo comercial, pero por supuesto pasa en buena medida también por lo comercial, por el impacto en la economía. Y bueno, es parte de las líneas que vamos a ver en esta mañana con Carlos Cascante, experto en relaciones internacionales, que nos ha ayudado muchísimo a seguir este proceso electoral, y también con la politóloga costarricense radicada en Estados Unidos, Tatiana Benavides, que nos habla desde la ciudad de Atlanta, ya en la capital del estado de Georgia, donde, bueno, que es uno de los estados que definieron de alguna medida y que se calentaron en el recuento final y que todavía tienen el poder de decidir en manos de quién quedará el Senado de Estados Unidos, en manos del Partido Demócrata o del Republicano. Entonces, damos los buenos días, que ya están conectados ahí, me parece, Javier, ¿verdad? Ya están. Buenos días, don Carlos, aquí desde Heredia, supongo, desde aquí cerca de San José. Buenos días.
Buenos días, Álvaro. Buenos días, Tatiana. Sí, para Tatiana y para mí esto es súper interesante, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Para los estadounidenses no se ve muy halagüeño el asunto, pero para nosotros es interesante.
Claro, imaginemos, están ustedes como expertos digamos, estudiosos y curiosos de la situación electoral internacional y en Estados Unidos, están, como diríamos en el argot popular, como hormiga en tapa de dulce viendo todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar, porque por supuesto es lo que pasa con las historias, con la historia y el poder que genera repercusiones y acomodos que son parte de lo que vamos a ver. Buenos días, Tatiana, desde Atlanta, hasta Atlanta la saludamos más bien.
Igualmente, Álvaro, igualmente, Carlos, un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación y definitivamente, bueno, una elección de infarto. Aquí, pues, no se escucha hablar de nada más que no sea de la elección. y bueno, y de este proceso ahora de litigios en el cual en este momento Donald Trump y todos sus staff y todo equipo legal está ahora empeñado en sacar adelante. Pues veremos a ver cómo evoluciona toda esta situación.
Tatiana, ¿ha estado usted suficientemente provista de café de Costa Rica para soportar estas jornadas, suponemos?
Es que lo peor es que yo no soy cafetera, eso no, y me van a matar los ticos, pero me encanta el olor a café, pero no tomo café aquí. Aquí estoy con mi tecito.
Bien, bueno, el olor es uno de los elementos importantes del café también. Hay quien dice que es
Inspirador,
lo mejor, incluso
inspirador.
por encima del sabor, pero otros compartimos ambas cosas. Primero que nada, don Carlos Cascante,
Señor.
podemos ya ahora sí, porque es lo que pasa con el sistema electoral en Estados Unidos. No hay un tribunal que declare ganador una vez que se cuenten los votos o se vean las tendencias irreversibles en la suma de votos. No lo hay, y esta suma la hacen los grandes medios de comunicación y fue lo que conocimos el sábado. Para efectos de certeza internacional, por supuesto, es importante y ya muchísimos gobernantes, casi todos, han acudido a felicitar al presidente, a Joe Biden como presidente electo. O sea, podemos tener una certeza de que esta lectura que hacen los grandes medios ya es irreversible y que Joe Biden es presidente electo, don Carlos.
Estadísticamente sí, legalmente no. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Vea, el sistema en Estados Unidos es complejo y generalmente se rige por leyes muy antiguas. Por ejemplo, el proceso ya de elección que se viene está regulado por una ley de 1886, la ley de conteo la ley de conteo electoral, que es una ley que si usted lee analistas jurídicos en los Estados Unidos, como Edward Foley, experto en leyes electorales, dice que tiene una serie de vacíos que lo hacen muy problemático y que en elecciones muy disputadas puede generar muchos problemas. Pero en términos generales, lo que se viene es un proceso de conteo final de votos, porque muchos votos no han sido contados, hay estados que permiten que las boletas que se emitieron antes del día de la elección lleguen días después, el caso de California 20 días después, Carolina del Norte hasta el 12 de este mes. En fin, todavía se están recibiendo votos. Lo que pasa es que la estadística electoral nos dice que no se van a producir cambios. Una vez se reciban todos los votos, se analiza, se determina si deben haber recuentos automáticos, que algunos estados los establecen por ley, recuento automático a partir del punto 5, a partir del punto porcentual. Y también las personas interesadas pueden solicitar recuentos. Ya la campaña de Trump ha dicho que solicitará recuento en Wisconsin, me imagino que en Georgia, por lo cortito que fue el resultado, pedirán recuentos. Una vez se realicen los recuentos, que tradicionalmente no cambia mucho la elección, por ejemplo, en Wisconsin la vez pasada se hizo el recuento y lo que cambió fueron 300 votos, se procede a una certificación y cada estado establece cuál es el día de certificar el resultado. A partir de ese proceso de certificación del resultado, se viene lo que la ley de conteo electoral llama el día de puerto seguro, que es el sexto día antes del día de votación del colegio electoral. En este caso caerá el 8 de diciembre. El 8 de diciembre, cada estado debe certificar quiénes son sus electores. Y esos electores votarán el 14. Y ahí es donde empiezan los grandes problemas, porque todo lo que sea pleito, todo lo que sea litigio, tendría que estar resuelto ese día de puerto seguro, el 8 de diciembre. Si no está resuelto el 8 de diciembre, porque, qué sé yo, aquí el litigio puede aumentar. Estoy poniendo el caso extremo. Las legislaturas de los estados tendrán que resolver quiénes son sus electores. Y es ahí donde muchos analistas jurídicos ven un enorme problema, porque en los estados disputados como Wisconsin, Michigan y Pensilvania, las legislaturas son republicanas. Entonces existe un miedo, yo creo que algunos miembros de la campaña demócrata tendrán miedo de que salga algo muy extraño y las legislaturas republicanas se salten el resultado, alegando fraude, sin probar, cosas de ese tipo. Entonces yo creo que esto puede, esperemos que transcurra por un cauce normal, que se imponga la lógica de la normalidad, pero que haya abiertos portillos para que esto se salga de control, los hay, porque la ley es muy vieja, tiene muchos espacios, y estamos ante una figura que es muy, muy, muy intempestiva, muy poco normal, como es el presidente Trump.
Don Carlos, usted lo que nos dice es que la situación sigue incierta, digamos, esta lectura, hay un margen de incertidumbre. ¿Cómo se percibe ahí en el terreno, Tatiana? Usted que está en la ciudad de Atlanta, decíamos, en el estado de Georgia, obviamente hay ciudades donde se celebra más o menos, ahí vimos celebraciones en la prensa, sobre todo en Nueva York, Washington, pero bueno, en muchos lugares se celebraron también, bueno, ahí en Georgia, por el además el fuerte peso, la influencia afroamericana también era uno de los puntos para observar. ¿Cómo se vive en el terreno? ¿Está activa esta incertidumbre que menciona en un margen don Carlos aquí?
Bueno, es en realidad depende del partido, ¿verdad? Y depende de los seguidores de cada partido. Hemos visto un grandes festejos en Atlanta, al igual que en otras ciudades o centros urbanos, sobre todo de los partidarios demócratas, celebrando el triunfo y sintiendo y percibiendo que esto es un gane que no se va a revertir, no se va a volver atrás. Sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de los partidarios republicanos, si están confiados en que pueda surtir efecto alguno de los litigios que se han planteado, y como bien lo mencionaba Carlos, esta es una gran preocupación, sobre todo el hecho de que no se llegue, o que se llegue al 8 de noviembre sin una certificación, y se considera que ese es uno de los principales propósitos de todos estos litigios que se han presentado. O sea, dentro de la mentalidad de Donald Trump y de su equipo, está una que no es posible, no está dentro de sus opciones perder. La segunda es como generar esa percepción de que ha habido un fraude masivo. Y la tercera es detener de alguna forma las certificaciones en algunos de los estados, sobre todo estos estados de la tríada que mencionaba Carlos, y pueden ser también además en Nevada y Arizona. Entonces, bueno, depende de qué partido, y lo fundamental aquí es que hay un grupo importante de constitucionalistas republicanos, y además ahí incluimos al juez Kavanaugh de la Corte Suprema de Justicia, que se inclinan a pensar que en caso de no existir un resultado concluyente para esa fecha, entonces que sean las legislaturas estatales las que decidan los resultados de la elección. Y en estos tres estados, por ejemplo, la mayoría, como lo mencionaba nuevamente Carlos, la mayoría está en manos de los republicanos. Por ese lado sería bastante problemático. Y la otra opción que es preocupante también es que a la hora de que se constituya, por ejemplo, ya el colegio electoral y estén listos para votar, que por A o por B se diga que la selección de algunos de los delegados al colegio electoral se hizo tarde o se hizo después del 8, y en ese caso existe también la opción de que la elección se defina en la Cámara de Representantes, así como también si fuera el caso de un empate, ¿verdad? Y interesante aquí que si esta elección se definiera en la Cámara de Representantes, entonces se define, digamos, no es que todos los miembros de la Cámara van a tener un voto, sino que por estado se va a sacar un voto. O sea, el valor de cada estado va a ser un voto. Y en cerca de 26 estados, entonces la mayoría de esos votos quedaría en manos de los republicanos. Entonces es también otra opción sumamente preocupante. Yo sí quiero mencionar que en estos días se han presentado cerca de 12 o más litigios. La mayor parte de ellos han sido declarados sin lugar porque no se ha encontrado evidencia en la mayor parte de ellos. Cuando se solicitaba, por ejemplo, detener el conteo en Pensilvania, detener el conteo en Michigan, de todo, no se encontró ninguna razón para que eso se hiciera, y entonces la mayor parte de ellas ha sido encontrado sin evidencia y no han marchado. Hay una que está pendiente en Pensilvania, que es importante, y que ya desde antes de la elección incluso estaba sin resolver, y es el tema de que a nivel de las cortes estatales se había probado que se podía recibir los votos por correo, siempre con el sello que viniera o que demostrara que el voto había sido enviado antes o el día de la elección, pero que podía aceptarse incluso tres días después de la elección. Las cortes estatales resolvieron que sí, que se podía extender ese periodo, y los abogados republicanos plantearon o apelaron a esto ante la Corte Suprema de Justicia, y se les denegó la primera vez y volvieron a apelar, y quedó sin resolverse antes de la elección. O sea, se fue a la elección sin que hubiera una resolución concreta sobre ese tema, y se dijo que si se resolvía después, bueno, pues se podía revertir el asunto, una nebulosa completa. Eso todavía está sin resolver. Veremos cómo va a marchar, pero esa es una de las que a las que hay que ponerle muchísima atención, porque estamos hablando de 20 votos electorales en ese caso.
Tatiana Benavides, politóloga, nos habla desde Atlanta, Georgia. Por eso yo le preguntaba el ambiente en las calles o en la percepción popular, por dónde se decanta. Yo sé que esto, Dave, no hay un instrumento científico para andar midiendo a cada vez que uno entra a un supermercado qué piensa la gente o qué dice. Para eso, pues las encuestas lo hacen, sobre todo previo a las elecciones. Pero esta idea, porque es muy confuso, ciertamente. Yo entiendo perfectamente que la audiencia ahora mismo de Hablando Claro se confunda. Nos confundimos todos porque son tantas instancias en un sistema tan distinto al nuestro y al de la mayoría de los países, hay que decirlo. Y en donde no es cierto que un voto, una persona, un voto en Estados Unidos es una persona, un voto, pero ya veremos si cuenta o no. Y más con estas posibilidades que han mencionado Carlos Cascante y Tatiana Benavides acá. Y entonces, claro, el espacio de incertidumbre, no digamos solamente nacional, sino global, existe ahí y puede crecer conforme avancen los días o conforme haya noticias, a pesar de que el resultado y la tendencia de los resultados, y esto que mencionaba Tatiana, que no se ha objetado en concreto el conteo o el proceso en ningún estado específicamente, no ha habido, todo se ha rechazado hasta ahora, indican que ahí que el triunfo está ya en las manos de Joe Biden. Ya él se declaró ganador, ya salió con su discurso, salió ahí trotandito a dar su discurso para mostrar energía. Kamala Harris, su vicepresidenta electa, también Donald Trump se niega a perder, a declararse, a aceptar la derrota, mucho menos, por supuesto, a felicitar a su contendiente. Los diversos países se han manifestado ya. Costa Rica, pues el presidente Carlos Alvarado, como muchísimos otros países, felicitó a Joe Biden. China dijo, tomamos nota de que Joe Biden se declaró triunfador. Ojo que ahí hay detalles que hay que ver. Y vamos a seguir atentos las noticias que vengan desde Washington. Ojo, porque obviamente China, al ser un actor de poder importantísimo. Son las 8:20 de la mañana, 8:21. Vamos a hacer la primera pausa y entramos un poquito ya en la materia bajo la idea de que Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos, porque así está establecido en los números, porque así ya queda asentado en muchísimos espacios de poder y mundialmente pues parece clarísimo, y ahora lo que queda por ver es la transición y lo que pasará en un gobierno de Joe Biden, que son líneas que vamos a ver ahora con Carlos Cascante, experto en relaciones internacionales, y Tatiana Benavides, que nos habla desde la ciencia política allá en el terreno en la ciudad de Atlanta. Ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:25 de la mañana. Decíamos esta mañana sin nuestra directora Vilma Ibarra aquí. Me ha dejado a cargo, pero con la grata compañía, aunque a distancia, por supuesto, de Carlos Cascante, experto en relaciones internacionales de acá, de la Universidad Nacional, y Tatiana Benavides, politóloga, que nos habla desde Georgia, Estados Unidos. Decíamos antes que, bueno, que quedan muchas fases todavía para poder hablar de oficialmente Joe Biden como presidente electo en Estados Unidos o como próximo presidente de Estados Unidos. Pero así está establecido ya, y las posibilidades de que la historia sea diferente y que se declare ganador Donald Trump son, por supuesto, reducidísimas, a pesar de todas estas explicaciones legales y estas fases que faltan todavía por confirmar. Y decíamos, la comunidad internacional ya como ganador a Joe Biden, ya lo felicitó hasta el mismo Netanyahu desde Israel, que ha sido un aliado, un socio estratégico importantísimo para la Casa Blanca. Y bueno, entonces ya está asumido como próximo presidente Joe Biden. Ahora la pregunta es, ¿cómo será esta fase de transición? Y cuando hablamos y leemos en los medios que incluso Carlos Cascante, que incluso se preguntan, ¿se podría sacar a Donald Trump de la Casa Blanca casi como en andas? ¿Quién podría sacarlo si él se resiste a soltar su despacho y la residencia, la Casa Blanca? ¿Cuáles son, decíamos, esto le agrega, por supuesto, más incertidumbre? Don Carlos, internacionalmente, ¿qué significa que se hable de que en Estados Unidos siquiera exista la pregunta de cómo sacar a un presidente de la Casa Blanca?
Mira, si alguien ha salido perjudicado de todo este proceso electoral es la imagen internacional de los Estados Unidos. Porque aunque no haya existido el fraude masivo, sí la elección dio espacio para ver la debilidad y la debilidad del sistema electoral estadounidense, que siempre se ha presentado como muy sólido. Lo cierto del caso es que permitió la denuncia de ciertos comportamientos históricos del sistema electoral estadounidense, como la supresión de votos, como el financiamiento truculento de campañas, y una serie de elementos ocultos en el discurso, digamos, que los Estados Unidos emiten en el mundo, se vieron muy evidentes. Por otra parte, demostró que es un estado, un país dividido política, social, económica, y en esta elección todavía más claro quedó esa división territorial fuertísima en los Estados Unidos. Creo yo que los Estados Unidos en su imagen internacional queda muy, muy debilitado. Ahora, ya la pregunta concreta, que quién puede sacar a Donald Trump de la Casa Blanca, lo cierto del caso es que al mediodía del 20 de enero deja de ser presidente. Entonces, a partir de ahí, el servicio secreto lo puede tomar y sacar. Es digamos, la parte más fácil. Yo creo que no vamos a llegar a eso. ¿Por qué? Una vez que Donald Trump vaya perdiendo procesos, que es lo que se espera, como decía Tatiana, quizá el más conflictivo sea el de Pensilvania, porque llegó a la Suprema Corte. Incluso la Suprema Corte ordena separar los votos que se reciban después del 3 de noviembre y no contarse en el recuento parcial que se lleva hasta ahora. La ventaja ya lleva más de 40.000 votos, y si le entran esos votos por correo, la ventaja superará los 60.000 votos probablemente. Ese no será el problema. Creo yo que aquí Donald Trump se está haciendo fuerte porque muchas figuras del Partido Republicano, salvo Mitt Romney o Lisa o Susan Collins y Lisa Murray, sí, mismo George Bush hijo, han señalado, han aceptado la el gane de Biden. Hay otras figuras del republicano que no lo han aceptado, pero yo no creo que lo acepten por apoyar a Donald Trump, sino que están intentando de una vez ver para sus resultados electorales en el 2024, que es el caso de los senadores George Hawley, Ted Cruz, Tom Cotton. Esos están pensando en el 2024 cómo aprovechan este momento para consolidarse dentro de las posibilidades del partido. En la medida que los resultados judiciales le vayan dando la espalda al presidente Trump, estos señores se van a ir callando y Donald Trump se va a ir quedando más solo, hasta que no le va a quedar más que sin aceptar la derrota y seguir diciendo que le robaron la elección y que todo el sistema judicial de los Estados Unidos es corrupto, tendrá que salir. El daño político interno en los Estados Unidos es inmenso y el daño internacional es aún más grande, creo yo.
Claro, y la posibilidad de una transición entonces está llena de signos de pregunta. ¿Cómo se habla de una transición del poder cuando hay un presidente que se resiste y cuando hay procesos abiertos y por lo que explicaban ustedes que todavía seguirán activos? ¿Cómo se habla de una transición, Tatiana Benavides, de un gobierno de Trump a un gobierno inicial del presidente Joe Biden, que ya ha anunciado el retorno, por ejemplo, a la Convención de Cambio Climático, a la Organización Mundial de la Salud, que son pasos que son entidades o acuerdos de los que se había salido el gobierno de Trump, y ahora Biden ya ha anunciado que vuelve esto en lo multilateral? Pero ¿qué se habla de la transición en estas circunstancias?
Sí, bueno, aquí es fundamental esperar que la Administración de Servicios Generales le reconozca entonces a Biden ya oficialmente su triunfo para poder empezar a caminar hacia esa transición y hacia esa coordinación con la misma Casa Blanca para el traspaso de poderes. Eso no ha ocurrido todavía. Esperemos que ocurra en las próximas semanas, pero hay incertidumbre también de por qué muchas veces ocurre prácticamente de manera inmediata después de que se declara ganador el presidente. Hasta el momento no ha ocurrido, así que bueno, esperamos que esto ya pronto ocurra, pero lo que se menciona, perdón, es que la intención de Biden, la prioridad es restaurar el país, recuperar el país. Esa es su primera misión. Y ya mencionó...
Se dice muy fácil.
Sí, es muy fácil, pero ya mencionó que está muy interesado en estos meses de transición en empezar a negociar un paquete de estímulo frente al problema del coronavirus y la recesión económica. Incluso empezar a conversar con el Congreso sobre esas posibilidades, con Mitch McConnell en el Senado, y ver si se puede sacar algo urgentemente para no tener que esperar hasta enero para poder empezar a trabajar sobre este paquete, que es urgente para poder reactivar la economía y también para hacer frente al incremento de los casos de coronavirus, que ya está nuevamente va a la alza en todos los estados de este país. Así que ya mencionó la importancia de invertir en el testeo masivo, en la adquisición de equipos, de mascarillas, de muchas cosas, pero además también cómo enfrentar el problema del desempleo, que aunque se ha reducido un poco, vemos que por semana más o menos 1 millón de personas está aplicando a los subsidios de desempleo en este momento. Entonces, la prioridad va a ser esa. La gran pregunta es qué ocurre con lo que se llama en la ciencia política los lame ducks, ¿verdad? Es el gobierno saliente, ¿qué es lo que puede hacer? Hay incertidumbre aquí también si el resentimiento de Donald Trump lo pueda llevar a adoptar algunas últimas políticas que puedan ser nocivas en algún campo, en el campo migratorio, de todo. Pero es difícil, pero bueno, no se descarta. Incluso cualquier decreto que pase en estos días, que pudiera pasar, bueno, pues en enero, pues llegando Joe Biden, puede, y ya lo he mencionado, por ejemplo, que ya llegando él al poder, lo primero que va a hacer también es echar atrás en varios de los decretos en política migratoria del gobierno de Trump. Así que bueno, veremos cómo ocurre esto, cómo se desarrolla, pero sí, incertidumbre hay mucha.
Tatiana Benavides nos dice, cambia en lo multilateral, también hay una promesa de cambio en la política migratoria, que por supuesto que es muy controversial y tiene mucho, es un tema doméstico en Estados Unidos, por supuesto. Don Carlos, ¿qué más puede ser diferente en un gobierno de Joe Biden? Que ya aunque hemos hablado de eso, digo, más allá de la personalidad fogosa de Donald Trump versus las formas pues apacibles de Joe Biden, más allá de la personalidad, ¿qué más será diferente? Porque hay muchas personas que aquí en Costa Rica dicen, bueno, esto Estados Unidos es Estados Unidos, no importa si está Obama, Bush, Trump o Biden. ¿Qué puede ser diferente de Estados Unidos, tal vez en lo económico, tal vez de una manera un poco concreta o resumida, porque yo sé que son muchísimos flancos que hay? ¿Qué se puede esperar diferente de un gobierno de Trump, de un gobierno de Joe Biden?
Vamos a ver, yo creo que hay que apuntar a lo que decía Tatiana del plan de impulso económico, porque evidentemente los dos planes de impulso económico anterior tuvieron una marcada línea a favor de las grandes empresas, que eran los que menos ocupaban impulso económico. Entonces, estamos hablando que los demócratas habían planteado un plan de $3 trillones para resolver el problema. Los republicanos habían planteado $1 trillón para resolver el problema en este plan. Entonces, en la medida en que Biden pueda negociar eso, darle plata a los estados, etcétera, 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 la economía de los Estados Unidos va a salir. Evidentemente, Biden tiene planes más expansivos de la economía, un aumento del gasto social en los Estados Unidos, un aumento de impuestos en los Estados Unidos. Eso se va a venir, eso es evidente que se va a venir. En el plano internacional habrá gestos internacionales multilaterales importantes, por ejemplo, volver a la Convención sobre Cambio Climático que ha anunciado Biden, que va a volver a eso. Muy probablemente las relaciones con Cuba mejorarán en el caso de América Latina, pero no hay que esperar cambios de 180 grados, creo yo. A mí me parece que para entender la política exterior de Biden es muy importante leer la nota que él escribe para Foreign Affairs, la revista más importante en política exterior en los Estados Unidos, hace un par de meses, donde él señalaba que él no veía con malos ojos una política económica proteccionista. Él la llamó una política exterior para la clase media en los Estados Unidos, que fundamentalmente establecía una serie de protecciones al empleo en los Estados Unidos. Habló de evitar la salida de inversiones de una forma más ordenada que lo que pensó hacer Donald Trump.
Pero eso es lo que ha dicho Trump también, don Carlos.
Total, es que vamos a ver, en los Estados Unidos hay olas de formas de pensar y formas de ver el Estado. Y evidentemente en los últimos años esta onda aislacionista o neoaislacionista que llaman los estudiosos de la política exterior de los Estados Unidos ha incrementado su valor, incluso desde la administración Obama, que era un demócrata. Entonces hay que entender que Donald Trump no fue una coyuntura, fue un síntoma de una realidad y reflejaba esos elementos. Creo yo, Álvaro, y creo que para complementar esta situación hay que entender los problemas que va a tener Biden. Biden va a tener problemas con los republicanos, sin lugar a dudas, pero tiene una relación cercana con Mitch McConnell. Eso le va a ayudar. Pero dentro del Partido Demócrata él tiene pleitos abiertos fuertísimos. Es decir, el Partido Demócrata es un partido que está dividido en razón de sus formas ideológicas de ver la realidad. Si vemos el fin de semana, Bernie Sanders sale hablando de Medicare for All, que no es aceptado por Biden. Alexandria Ocasio-Cortez llama que los nombramientos que haga Biden tienen que ser de gente progresista, y eso choca con el centro del partido, con Nancy Pelosi, con el mismo Chum Chomper, el líder de los republicanos en el Senado. Y por otra parte, es un partido de minorías étnicas que también van a querer su espacio y tienen sus intereses. Entonces Biden la va a tener complicada en negociar con los demócratas, leer al electorado estadounidense que no quiere unos Estados Unidos tan metidos en roles mundiales, según lo demostraron muchas encuestas previas, y su propio partido quizás sea lo más problemático para el propio Biden.
Bueno, eso era claramente uno de los cálculos que había en las elecciones. Por eso Biden, la figura aparentemente moderada, tal vez muy lejana a ser una figura carismática, pero que podía atraer un poquito mejor que otras figuras, ni qué decir que el mismo Bernie Sanders, a otros sectores con los que difiere mucho más. Es lo que está por verse ahora mismo. Por eso es importante lo simbólico también. Estamos hablando aquí de lo de fondo migratorio, la economía, pero lo simbólico también, y lo cierto es que además es el segundo presidente electo, bueno, segundo presidente será católico, tiene 78 años, es una edad avanzada, es el presidente de mayor edad en asumir el poder, si se concreta el próximo 20 de enero, y con una vicepresidenta que también está llena de símbolos. De esto también quisiera que hablemos, porque estos símbolos son importantes también en la negociación de los temas de fondo que se puedan dar en Estados Unidos. Con Tatiana Benavides desde Atlanta y Carlos Cascante aquí en Costa Rica, vía Zoom, son las 8:40 de la mañana. Hacemos una segunda pausa y entramos a esto. Lo simbólico de Joe Biden con Kamala Harris, que en la teoría deberían asumir el poder el próximo 20 de enero.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:45 de la mañana, Carlos Cascante y Tatiana Benavides, él aquí en Costa Rica, ella allá en Estados Unidos, nos ayudan a comprender qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Y decíamos, de más allá de los temas de fondo a los que mencionamos antes de la pausa, hay asuntos simbólicos. Joe Biden es creyente, es cristiano, es muy, muy creyente, la verdad, asiste a su misa, pero es a su misa semanal, pero es cristiano, es católico, que es una minoría en Estados Unidos, aparentemente el 20% de la población. Y bueno, después de un proceso electoral en donde las corporaciones religiosas jugaron un papel importante también, y los temas estos culturales que también vimos en el proceso electoral en Costa Rica aquí en el 2018. Además, tiene 78 años Biden, es una edad avanzada, el que asumiría, bueno, perdón, 77, cumple 78 ahora el 20 de noviembre y asumiría el poder pues a una edad avanzada, y esto además le da un todavía más realza la figura de la vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer, además descendiente de jamaiquina, su padre jamaiquino, su mamá india. Ella es cristiana protestante, bautista, y esto habla mucho ante el electorado. Por eso decíamos, la capacidad de los símbolos, de cómo conectar con algunos sectores también, está en lo que representan. ¿Cómo ven ustedes, Tatiana, allá primero, por favor, en estos, ¿qué?, 8 minutos que nos quedan, esta lectura de cómo percibe, cómo se presenta Joe Biden, y cuánto pesa el hecho de que pues sea una persona de edad muy avanzada? 78 años es mucho, Tatiana. ¿Cómo se percibe allá?
Bueno, en realidad estamos hablando de dos candidatos que son de la tercera edad, con una diferencia de 4 años, ¿verdad? Pero Donald Trump, en realidad, en su retórica durante todo el transcurso de la campaña, ha presentado a Biden como una persona muchísimo mayor, e incluso la ha atacado en todo momento como con problemas de senilidad, de demencia, y ese ha sido muchísimo el discurso. Hacen una combinación, creo que es muy importante, es fundamental el hecho de que él haya nominado o seleccionado a Kamala Harris como su compañera de fórmula, porque esto le ha permitido darle un cierto aire fresco a esta candidatura demócrata, que creo que es fundamental, y además atraer a muchísimas minorías. Vimos que un núcleo duro del voto demócrata en este momento fueron sobre todo las mujeres afroamericanas. y de otras minorías también, y ojo que también las mujeres de sectores suburbanos y las mujeres con nivel educativo. Entonces, definitivamente estamos hablando de un apoyo fundamental, entonces no solo de minorías, sino de mujeres que tienen cifradas muchísimo las esperanzas en esta fórmula presidencial. Lo ven como una opción que pueda llamar a la reconciliación en medio de un país totalmente polarizado. No solo estamos hablando de polarización partidaria o polarización política, sino un país realmente fragmentado en términos sociales, en términos étnico-minoritarios, con problemas estructurales fundamentales de desigualdad que van en crecimiento. Entonces, mucha de la esperanza cifrada en esta fórmula presidencial va en esa dirección de la reconciliación. Veremos cuánto puedan hacer, por lo menos creo que sí existe la intención, pero va a encontrar con un contexto sumamente hostil, donde hemos visto el aumento de grupos supremacistas blancos, que incluso han incurrido en actos de violencia, se han sentido validados durante estos 4 años por el discurso y la retórica de Trump, un presidente que ha capitalizado en todo momento las divisiones en lugar de llamar a la unión y a la reconciliación. Él ha jugado con esa división y ha capitalizado electoralmente esas divisiones, lo cual ha sido sumamente perjudicial para este país. Y definitivamente un problema en Estados Unidos es la mezcla de afiliación partidaria con las divisiones identitarias y culturales que se han presentado. Y no es algo nuevo en Estados Unidos, y ya lo hemos visto y lo analiza la ciencia política en muchísimos países. Esto ha dado pie para el surgimiento de figuras populistas, como lo es la figura de Donald Trump, y como ha ocurrido en Brasil con Bolsonaro, en Filipinas con Duterte, en muchísimos casos. Esta mezcla de afiliaciones partidarias con divisiones culturales, identitarias y étnico-minoritarias. Entonces, y étnico-raciales, quiero decir. Así que, bueno, esa es un poco la... por lo que se apunta, y se apunta también porque es el presidente llamado a enfrentar de manera seria el COVID, es la fórmula presidencial llamada a conciliar la ciencia de nuevo, a poner la ciencia en el tapete de nuevo, y lo otro es abordar todos esos problemas que están a la raíz, los problemas raciales que están a la raíz incluso de la conformación de las instituciones políticas en Estados Unidos.
Claro, una lucha de identidades, como menciona usted, Tatiana. ¿Cuán expuesta ve usted, don Carlos Cascante, la figura de Kamala Harris, considerando que, bueno, muchas veces los vicepresidentes pasan al olvido? Recordamos los últimos, Dick Cheney con George Bush, por supuesto Biden con Obama, y el actual vicepresidente Mike Pence. ¿Cree usted, podemos esperar un protagonismo muy alto de Kamala Harris, como se ha visto en este proceso electoral y en estos últimos días, don Carlos?
De hecho, ha señalado dos vicepresidentes con mucho peso. Dick Cheney, que manejó prácticamente los primeros 4 años de Bush, lamentablemente, y Joe Biden, que fue fundamental en el proceso de reconstrucción económica y manejo de las relaciones Casa Blanca-Congreso. A mí me parece que Biden, por su experiencia en la vicepresidencia, le va a dar mucho espacio a Harris. Y le conviene darle mucho espacio a Harris, porque Harris podría hacer una excelente labor en el proceso de integración nacional, pese a que tiene sus críticas por parte de ciertos grupos progresistas fuertes de las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos. Me parece que Biden tiene una habilidad que ha demostrado a lo largo de su carrera política, que es un tipo que sabe hacer conciliación y negociación, y eso es su fuerte. Biden, no por ninguna razón, sino por elementos personales, tiene un manejo del juego en corto del Parlamento, del Congreso, donde estuvo la mayor parte de su carrera. Y eso le permitirá, creo yo, sentarse a la mesa con los republicanos y llegar a acuerdos. A nivel nacional, Biden, estoy revisando estadísticas de Biden y el partido, es decir, cómo juega Biden con el Partido Demócrata, quién vende más. Y en ciertos espacios es muy interesante, pongo atención especialmente en Nebraska, que es una comunidad rural, Biden saca un delegado electoral, cosa que los demócratas tenían difícil. Es decir, Biden tiene cierta capacidad para llegarle a electorados rurales que otros demócratas no tenían. Y lo mismo pasó en Michigan y otros espacios. Es decir, Biden saca mejores resultados que candidatos a la Casa o candidatos al Senado en ciertos estados de los Estados Unidos. Es decir, Biden puede llevar un mensaje de unidad y tiene esa facilidad de no ser impotable a muchos electorados. Y eso tal vez juega a su favor. El problema es que son 4 años y los problemas de división social, étnica, cultural en los Estados Unidos tienen 40 años, no se van a resolver en 4 años. Y esa carrera contra el tiempo es complicada, ¿verdad?
Claro, hablamos de esta figura quijotesca de desfacer en tuertos. Esto no se hace en cuestión de media hora, ni limpiando, o como se habla, dicen muchos, reordenando la Casa Blanca. Son los cursos de la historia. Por eso tenemos que estar muy atentos a este momento, que por supuesto se escribirá en los libros de historia de 2020 en Estados Unidos, bueno, en el mundo en general, pero en concreto electoralmente en Estados Unidos, y por eso agradecemos también estos apuntes que nos han dado ustedes, Carlos Cascante y Tatiana Benavides desde Atlanta, Georgia. Muchas gracias, Tatiana.
Muchísimas gracias, muchas gracias, Álvaro, y saludos, Carlos.
Gracias, don Carlos, que tenga muy buen día usted también.
Gracias a todos, saludos, Tatiana. Mucha suerte en enero, que se va a poner Georgia muy, muy caliente a pesar del frío. Sí,
va a ser a muerte.
Ahí vamos a pedirle ayuda a Tatiana también, que nos ayude a leer lo que pasa en Georgia, porque ahí, además del invierno, ahí se va a calentar por el tema del Senado. ¿Quién controlará el Senado? ¿Cuánto poder puede tener el eventual gobierno de Joe Biden ahí? Bueno, es Georgia el que tiene realmente el poder. Entonces, ahí le vamos a pedir a Tatiana que nos ayude también. Que tengan todos muy buen día, que pasen una muy buena semana. Nos volvemos a saludar mañana a las 8 de la mañana. Hasta luego.
Hablando claro, hablando claro.